Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Fernando Escriña y Daniel Chaschetti. Pasando ahora a temas de la política partidaria, mirando al Partido Nacional concretamente, donde el herrerismo tiene pendiente definir su candidato a la presidencia. Lo que no está claro todavía es cómo se definirá ese candidato. Durante un acto que tuvo lugar el domingo pasado, el de instalación del Congreso de la Federación de las Juventudes Herreristas, el expresidente Luis Alberto Lacalle dijo que una vez que se conozca el elegido, todo el herrerismo se deberá encolumnar detrás de él. Pero además sugirió que esa elección del candidato de consenso se haga mediante una reunión de la Asamblea Representativa del Herrerismo. Una propuesta que choca con la intención de uno de los precandidatos, el intendente de Durazno Carmelo Vidalín, que lo que pretende es una elección popular a padrón abierto. Bueno, ¿cómo están viendo esto? Empecemos con el politólogo de la mesa, Daniel.
No, bárbaro, porque esta discusión ya la vimos, ¿no?
¿Te suena?
Y claro, en el 98, cuando el foro allista tenía que resolver su candidato, el presidente era Sanguinetti, se desató la misma discusión. La diferencia es que Vidalín era Lombardo en aquella época, y bueno, y los candidatos de aparato, digamos, Heber y Chirucci, en aquella época eran Fernández Feingold y Hierro López, ¿no? Es decir, ¿cuál es la discusión? Bueno, que hay un desafiante, un challenger que quiere ir por afuera, que quiere el voto de la gente, que ve que es la única forma que puede barrer con una estructura que obviamente no lo va a votar. O sea, Vidalín sabe que si va a la estructura pierde, queda hecho pedazos.
Además, él ha dicho en distintas ocasiones que está en conversaciones con dirigentes de otros grupos blancos, dirigentes colorados y hasta dirigentes Frente Amplista.
Sí, está cultivando electorados diversos para una eventualidad como esta, ¿no? Entonces me da la impresión de que, bueno, que el realismo va a terminar discutiendo y Vidalín va a salir perdiendo, ¿no? Esto es la impresión que me da.
Sí, relativamente, porque yo creo que el liderazgo de Lacalle es muy fuerte y que efectivamente el candidato se va a seleccionar tal como lo diga el doctor Lacalle. Basta verlo, como lo vimos ayer en un programa televisivo, la solvencia que tiene como dirigente político y como líder, indiscutible. Es sin duda el mejor de todos los herreristas, sin duda, y así lo siente el herrerismo. Y si no es candidato, es
Perdón, el mejor es Mercader, que es mi amigo.
No tengo dudas que podría competir, pero quiero decir esto. Lacalle creo que va a ser el que, en definitiva, va a decir cómo se selecciona el candidato. Pero Vidalín no va a salir perdiendo.
Tú dices que va a ser Lacalle.
Sí, sí.
¿Por qué? ¿Le van a reconocer liderazgo... ese derecho porque aceptó no ser él? ¿O no correr él?
Por digamos que eso le da la autoridad para imponer la forma. Y digo otra cosa que me parece evidente. La jugada de Vidalín, yo no veo a Vidalín con fuerza para llegar. Cuando, por ejemplo, el doctor Valle en el año 89 desafió una interna con el doctor Tarigo, que la ganó, era el doctor Valle, ¿no? Y sabía que el aparato, por decirlo de alguna forma, le era adverso, entonces tomó una actitud que fue sentarse en el fondo de la convención, no donde va el comité ejecutivo normalmente, y hablar desde allí, y hablar de los caciques y los indios, no sé si lo recuerdan.
Sí.
Y bueno, pero Vidalín no es el doctor Valle, Vidalín dentro del herrerismo no es el doctor Valle del Partido Colorado, es obvio, pero no va a salir perdidoso Vidalín, porque esto le ha dado un protagonismo que de lo contrario evidentemente no hubiera tenido, lo cual lo va a posesionar en cualquier caso. Yo no sé si en una fórmula, si es que le dice al verse el aparato, o incluso en un buen lugar en la lista del Senado, que va a encabezar Lacalle.
Es difícil esa lista.
No, nadie deja a alguien, desde Montevideo, nadie deja un buen dirigente del interior a pie cuando ha trascendido públicamente.
Hablando del Senado, hay otra de las propuestas de Vidalín que también genera discusión, porque él pretende que haya dos listas al Senado, una que represente la ortodoxia del herrerismo y otra la renovación. Por supuesto que él se coloca y él pretende encabezar esta última.
Esa discusión también ya la escuchamos. Que bueno, Mercader puede hablar de eso.
Vamos a darle la palabra al más entendido para el final, que conoce de adentro la situación. Yo valoro muchísimo al doctor Lacalle, creo que es uno de los mejores políticos de este país, no estoy diciendo nada nuevo. Creo que cuando se trata el tema interno se enoja, y se le nota. Y eso es una cosa que me parece que no ayuda en absoluto a una persona que está por encima de todo eso y que notoriamente corre en otra división de los candidatos que hay para el herrerismo en esta etapa. Por último, creo que Vidalín plantea una cosa que hay que pensarla más allá de la interna. Si alguien propone una elección popular y está dispuesta a jugarse, es porque también piensa que en las etapas sucesivas eso se va a transformar en un capital político. Y a mí me parece que eso es un valor muy importante. Hay que pensar siempre si es mejor el aparato o la gente. Yo, en general, prefiero la gente. Y voy a decirlo para mi propio partido.
Sí, estaba pensando en eso, que era un mensaje que podía entenderse también, yo lo entiendo, en clave frente amplista.
Absolutamente. Lo dije explícitamente. No me gustan los arreglos de aparatos.
Bueno, yo comparto mucho de lo que se ha dicho acá. He oído de todos estos elogios al doctor Lacalle. Inclusive, yo agregaría elogios también.
Hubo elogios a ti mismo.
A mí mismo. Sí,
Hoy saliste en una foto ahí, señera, con la calle.
Hoy es un día de gloria.
Sale siempre.
Yo creo que es un buen síntoma que un sector político tenga este tipo de debates. No lo veo como un tema perjudicial ni como un caso de conflicto. Digo, el hecho de que haya varios candidatos, el hecho de que se esté discutiendo si va a haber una interna dentro de uno de los dos grandes sectores del Partido Nacional, si va a ser a padrón abierto, si va a ser nada más que lo que es la asamblea representativa, es decir, aquellos que han sido electos en su momento, designados o ocupan cargos. Bueno, creo que es una discusión saludable. Digo, es un sector político que tiene, que aspira a una renovación, que tiene gente con ansias de ocupar cargos, de seguir adelante en el buen ejercicio, en el noble ejercicio de la política. Digo, cuando uno compara a veces con otros sectores que están chatos o que todavía el dedo del principal dirigente es el que asigna o designa y resuelve, bueno, me parece que es saludable para el herrerismo, y cualquiera de las fórmulas que se adopte será buena y en definitiva será la que la gente del Partido Nacional dispone.
Te veo muy diplomático en este
Bueno, año. No tengo más remedio, ¿no?
Pero no te veo pronunciándote, por ejemplo.
¿Pero por qué debo pronunciarme si la presencia mía aquí es una presencia periodística, no militante?
Ibas a decir, no es hora de hablar de candidaturas y cosas.
Además
estamos lejos.
Pero resulta curioso que, ¿cómo se da la circunstancia que dentro de los partidos se termina optando por aquellos candidatos, es decir, porque el sistema así actual lo marca, se termina optando por los candidatos que, aún teniendo gran apoyo interno, o siendo los que mayoritariamente son apoyados internamente, pueden no trasvasar la frontera de su sector o de su partido para atraer otros votantes? Es decir, el votante indeciso o independiente, que yo creo que es hoy la enorme mayoría de los uruguayos, está pesando y está llevando a que los partidos tengan que decidir estas cosas. Es decir, tengo un candidato que para mí es el mejor dentro, pero como no es seductor para las mayorías independientes, no puede ser candidato.
Y eso tiene que ver con un tema que vamos a tratar a continuación, que son las encuestas. Claro. El problema es, ¿por qué Vidalín se plantea la elección? Bueno, puede ser por una cuestión de concepción política, pero también porque lee las encuestas. Es decir, no hay encuestas sobre aparatos. Nadie puede hacer encuestas sobre la convención. O por lo menos puede olfatear.
Me extraña que esté planteando esto.
Pero las encuestas dan primero en intención de voto ciudadano a Vidalín en relación a los demás.
También se sabe,
no
que,
estoy
la,
seguro
se
de
sabe
eso,
que las estructuras eso responden a tal o cual candidato. Acá es muy claro, que si se va por la solución que plantea la calle, Vidalín, que no tiene un aparato, va a perder, y probablemente que se beneficie sea Heber o Chirucci. Esta discusión no es nueva, se reproduce en todos los sectores. Es una tensión entre dónde se pone el centro de decisión respecto a la selección de candidatos, si se pone en la estructura, en la organización, o si se abre. Y hay distintas formas de abrirlo. Sí. Hoy yo mencioné el caso del Foro Ballista. A mi manera de verlo, resolvieron bastante bien. Hicieron un colegio elector que era bastante grande, que eran algo así como 2.000 personas, ¿no? Y terminaron votando y ganó Hierro López. Pero bueno, Lombardo hasta hoy en día se está quejando de esa elección, de cómo se manipularon algunas cosas, etcétera. O sea, no hay una forma perfecta. Por eso muchas veces nos vamos a los extremos. ¿Cuál es un extremo? Bueno, hay un líder que decida el gran dedazo. Extremo es que se hace a padrón abierto y vota cualquiera.
Claro, después está ese otro tema, el padrón abierto, ¿verdad? Que es un gran tema. Porque una cosa es decir, bueno, está bien, la asamblea, que creo, incluso tengo entendido que el herrerismo tiene en la normativa del herrerismo establece que es la asamblea la que lo elige. Pero digamos, se da mucho eso, a padrón abierto, se dice a padrón abierto. ¿A padrón abierto qué significa? Que pueden votar personas sin necesidad de afiliarse al partido. Ese es una un problema bastante complejo, porque siempre va a estar ese debate hasta qué punto inciden o deciden dentro del partido personas fuera de él. Lo tuvimos en el caso de la elección del año 82, ¿se acuerdan de aquella interna? Donde
¿Y lo tenés en cada elección?
Sí, en cada elección que pueda haber.
Lo tenés en la elección de la Juventud de Blanca, claro. Es a padrón abierto. Bueno, lo tenés en la elección del Frente Amplio.
Claro, pero ahí se requería la afiliación, ¿eh? Para votar.
No era padrón abierto, había que firmar un papelito, ¿no?
Ahí está. Sí, exactamente.
No, pero se dio en las elecciones internas del vallismo en el 89, ¿no? Cuando fue Valle, el doctor Valle, cuando terminó siendo Valle el candidato, y cuánta gente dice que en realidad fue candidato Valle porque tuvo votos de afuera del Partido Colorado incluso, ¿no?
No, lo bueno que tiene estos procesos además es que se abre la discusión, aparecen candidatos, pero a veces no aparecen en el primer momento todos los candidatos que son.
Bueno,
digo, siempre esta
eso le pone una tona de sorpresa.
Siempre estas situaciones pueden llevar a que aparezca otro candidato que no es ninguno de los nombrados.
Creo que tenemos una noticia acá.
Doy una posibilidad.
Sí, a mí me llama la atención que en estos nombres que están manejándose en el herrerismo haya desaparecido el doctor Ignacio de Posada, ¿no? Y me da la impresión de que es un nombre que está allí en el placar,
sobrevolando,
esperando las circunstancias, ¿no? Al que quizás termina recurriéndose según cómo venga la cosa, no sé, pero es un nombre que llamativamente no figura.
Y llamativamente se abrió la puerta de algo. ¿Quién va a pasar? No se sabe.
La política es muy dinámica. No olvidemos que el sector del doctor Lacalle, si mal no recuerdo, en las internas del año 82 tuvo nada más que el 8% de los votos para la convención, ¿verdad? Fue bajado del ómnibus, ¿se acuerdan? En aquel episodio tan sonado.
Y subió a la presidencia.
8 años después, fue presidente.
Seis años
del episodio del ómnibus, ¿no? Y 8 años luego de la interna aquella que tuvo una votación, para lo que era el herrerismo en aquel momento, un sector pequeño. Así que la política es muy dinámica, y los muertos que vos matáis gozan de buena salud también en este caso, ¿no?